Somos lo que comemos. En la COPE hablamos de nutrición y salud. La importancia de una alimentación saludable. Somos lo que comemos. Patrocinado por Grupo Montes Norte. Aceite Montes Norte y vino Esencia. Productos de nuestra tierra. Colabora Universidad de Castilla-La Mancha.
Llegó la hora.
Amigos, aquí estamos de nuevo para acompañarles hablando de alimentación. Hablando de alimentación y de lo que hemos hecho mal o bien después de las fiestas navideñas. Porque para algunos, a lo mejor nos ha pasado una factura importante los excesos que hemos cometido en esas comidas, cenas, dulces navideños, falta de ejercicio físico. ¿Y ahora qué? Bueno, pues de eso vamos a hablar, porque esos kilos de más que hemos cogido nos los queremos quitar de en medio. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo debemos hacerlo? Vamos a tener oportunidad de tener los buenos consejos de la mano de un profesional. Pero antes vamos a conocer la noticia de la semana.
El 2015 acabó con una subida generalizada de los precios en todas las categorías de aceite de oliva en origen, en un contexto en el que los compradores ingieren todo lo que se produce en la nueva campaña de recolección, muy avanzada ya y de la que apenas quedan reservas. En el caso del aceite de oliva virgen extra, los precios en origen se beneficiaron de una subida constante a partir de noviembre de 2014 y alcanzaron su valor máximo en la tercera semana de agosto de 2015 con 4,23 euros por kilo. A partir de esa fecha comenzó una caída progresiva de forma más pronunciada a partir de la última semana de septiembre. En cómputos globales, en noviembre los precios de los aceites de oliva en origen en España a granel acumulan todavía destacadas revalorizaciones interanuales de entre el 17 y el 18%.
Amigos de la mañana, vamos por tanto a hablar de lo que hemos hecho mal en las Navidades, que posiblemente ha sido comer en exceso. Doctor Jesús Moreno Fernández, especialista en endocrinología y nutrición del Hospital General Universitario de Ciudad Real. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar de alimentación y vamos a ver si hemos cogido unos kilos de más, que seguro que la mayoría los hemos cogido. ¿Qué tenemos que hacer ahora?
Pues no perder tiempo. Ponernos mano a la obra, porque si tenemos la intención de cambiar, podemos hacerlo. Desde que nacemos hasta que morimos, evolucionamos, nuestro cuerpo cambia, podemos seguir cambiando, podemos perder estos kilos que hemos engordado durante las Navidades, y para eso estamos aquí, para explicar a la gente qué es lo que pueden hacer.
Bueno, ahora llega el momento del cargo de conciencia, porque nos subimos a la báscula y eso ha subido. Claro, el problema está en que lo queremos quitar de en medio inmediatamente. Es más fácil coger los kilos que quitárselos pronto, ¿no?
Sí. Evolutivamente estamos hechos para engordar fácilmente, excepto los cuatro afortunados delgados constitucionales, que en este mundo son afortunados porque no engordan, pero la mayoría de la gente ha sido seleccionada en la evolución para poder soportar periodos de hambrunas largos, y claro, pues más fácil engordar que adelgazar. También la sociedad está montada para eso, ¿no? Para predisponer al engorde. Y cuesta más trabajo. La mayoría de la gente engorda rápido durante el mes de Navidad, escogen unos 4 kilos de media y después tardan en soltarlos casi 2 meses. Es decir, que el periodo casi se duplica, ¿no? Sí lo hacen, que hay mucha gente que se queda con ellos para la Navidad siguiente.
Pero vamos a ver, doctor Moreno, si tenemos que quitarnos porque realmente sabemos que no queremos seguir con esos kilos que hemos cogido, ahora hay personas que optan por esas dietas milagrosas, por esos productos que ayudan a aligerar los kilos antes de tiempo, no esperar mucho para quitarlos de en medio. Eso no es recomendable, pero ¿qué hacemos entonces?
Pues tienen que plantearse intentar buscar una bajada de peso progresiva que sea aproximadamente de medio kilo o un kilo como mucho por semana, y dejar de pensar que eso no en hacer dietas estrictas o dejar de comer o hacer ayunos prolongados. Eso puede ser hasta perjudicial para la salud. Entonces lo que se recomienda es hacer una baja de peso, así como digo, paulatina. Para eso lo más importante es volver a coger los hábitos de vida saludables que la gente hubiese dejado durante estos meses. Y eso hay que tocar la alimentación y hay que tocar la actividad física, los dos pilares.
Sin embargo, hay personas que dicen, bueno, yo ahora me voy a poner a base de ensaladas, de verduras y con esto adelgazar.
Desde luego que aumentar el consumo de verduras y fruta es la forma más sencilla para bajar de peso, porque eso desplaza en el día a día otros alimentos que tienen muchas más calorías. pero un consumo exclusivo solo de verdura o de fruta pues también puede tener sus perjuicios sobre la salud, porque son dietas como la vegana, por ejemplo, que son dietas que hay que hacer suplementación con vitaminas, porque son carentes en algunos principios inmediatos.
Vitaminas, productos a veces para que nos ayuden, pero si tuviéramos que decir, bueno, ¿qué tengo yo que hacer para esto que he cogido en Navidad, quitármelo poco a poco con una alimentación equilibrada y adecuada que me ayude a ir rebajando ese peso que he cogido de más?
Durante el día aproximadamente la mitad de lo que tienen que comer tiene que ser fruta y verdura, la mitad. Eso la mayoría de la gente no lo hace. Y mucho menos durante las Navidades, que la fruta y la verdura es que ni siquiera se compra. Vamos. Entonces, la mitad, fruta y verdura. Y la otra mitad, de lo que se come durante el día, más de una cuarta parte son productos integrales. Que los tiene la gente, la mayoría de la gente no come pan integral, por supuesto, ni pasta ni arroz integral, porque para nuestro paladar está eso muy abandonado. Aunque,
¿es recomendable?
Claro que sí, que es recomendable. Uno de los grandes cambio para la dieta de cualquier persona, no solamente para bajar de peso, sino para mejorar otras cosas como el hábito intestinal, mejorar las cifras de colesterol, mejorar los niveles de azúcar en sangre, es pasarse a productos integrales. Productos integrales no quiere decir que el pan sea de color marrón o que eso también la gente lo puede confundir. No todo lo marrón es integral. Integral es otro concepto un poquito más amplio, que son toda la harina que se saca de la molienda de todo del grano completo, incluyendo el salvado de los cereales. Pero ese es un gran cambio. Y después el otro aspecto es que el consumo de proteína tiene que ser inferior a un 25% de las calorías de la dieta. Y esas proteínas se recomiendan normalmente que sean de origen vegetal, que son de las legumbres. Es decir, lo que estamos diciendo es que la gente coma frutas, verduras, legumbres a diario, y que coman pan y que se pasen al pan integral. Esa recomendación, que es así súper, que es muy general, pues es la que ha demostrado que es más efectiva para bajar de peso, algo tan sencillo como eso, y reducir el consumo de carne, pescado y, por supuesto, de los grupos de alimentos y alimentos hipercalóricos, dulces, refrescos, zumo, todo ese grupo de alimentos que son alimentos con mucha carga calórica, pues se recomienda evitar el consumo, es decir, comer y pasar el día bebiendo agua.
El agua, esto de que el agua no nos falte, hay personas que dicen, es que yo no puedo beber agua, es que no tengo sed habitualmente.
La gente con la edad tiende a notar cada vez menos sed, y después hay grupos de gente que no notan bien la sed, como las personas mayores, los niños muy pequeños, que tienen que estar un poco más pendientes de la sensación de sed. Pero se recomienda tomar 2 o 3 litros de agua al día, y eso es que casi nadie lo hace. Otra forma muy sencilla, de hecho hay varios estudios al respecto, que dicen que una de las formas más sencillas para que la gente baje de peso es que se beba un vaso de agua antes de comer.
¿Y en ayunas también?
Bueno,
¿no?
Y en ayunas también, claro. Una de las formas más sencillas.
Porque, ¿eso por qué? Porque es
por volumen, por volumen puro. Si tiene agua, pues no tiene
ocupa
otra cosa.
Ocupa un espacio en el estómago que no lo llenas con comida.
Tal cual.
Bueno, es una buena recomendación, ¿no?
Una cosa muy sencilla. Eso, pero vamos, eso y junto con aumentar el consumo de fruta y verdura es lo más simple.
Y luego el ejercicio físico.
Claro.
¿Qué ejercicio físico es recomendable?
Bueno, esto del ejercicio físico, porque lo que acabo de decir de la comida, la gente más o menos dice, a lo mejor lo de las legumbres o los frutos secos a diario, eso a la gente a lo mejor le puede chocar un poco, pero lo de la fruta y la verdura a diario es una cosa que la gente tiene muy clara y la gente no hace, ¿no? Pero después lo del ejercicio físico es que cuando a la gente tú le dices que lo normal son 150 minutos semanales para mantenimiento de ejercicio físico, la gente se queda con la boca abierta, pero es que 150 minutos es muchísimo tiempo, te dicen, ¿no? La respuesta es 150 minutos, pero eso es una barbaridad. No, eso es para mantenimiento. Es que si quieres bajar de peso, es 1 hora al día de ejercicio físico de intensidad mínimo, leve moderada. Y después ya, según la capacidad física de cada uno, se puede eso modificar. Pero esas recomendaciones están muy lejos de la realidad, porque la mayoría de la gente no hace nada.
No hace nada, ejercicio físico a diario.
La mayoría de la gente es vida sedentaria y no han visto una zapatilla de deporte desde... Bueno, las tienen, pero no la usan también. Pero vamos, que la gente no hacen nada.
No hacen nada. Pero luego están los otros, los que ahora se van al gimnasio y se dan la paliza padre.
Uy, sí. Además, ahora con lo de la moda, el crossfit este, que está la gente está muy tonta, claro, las modas. Y, bueno, ya hasta que alguno reviente en un gimnasio de estos crossfit, de un infarto, porque es que es decir, gente no preparada no se puede meter a hacer actividades físicas para los que no están en ese momento de capacidad física. Eso requiere por una supervisión por personal cualificado,
claro,
¿no? por monitores de gimnasio, especialistas en medicina del deporte o gente que la asesore. No puedes coger eso, ¿no? Y ponerte ahí a correr la maratón el fin de semana porque toque que hay 15 días reales y hacerte una media maratón. Si tenés capacidad física para hacer eso, pues que te puedes morirte ahí.
Sí, no se es consciente a veces de que es muy importante saber en tu organismo, con tu edad y con tus condiciones físicas, qué ejercicio debes hacer. Es el recomendable, ¿no?
Claro, exactamente.
¿Y eso quién te lo debe decir o orientar?
Normalmente en las cadenas de en los gimnasios hay gente que está preparada, tiene conocimiento en medicina del deporte o son para hacer esto. Si no hay especialidades de medicina del deporte, sino un médico o un enfermero capacitado también te puede dar una recomendación.
Tu propio médico de familia, ¿no?
De familia, sí. Nosotros en nuestra formación en la carrera de medicina no tenemos asignatura de medicina del deporte. Es una especialidad que va aparte. Cuando una especialidad como yo, por ejemplo, soy endocrino, pues están la gente que es médico del deporte. Y son ellos los que están capacitados, tienen hecha la formación para esto, para aconsejar a cada uno. Pero la gente que no haya hecho nunca nada, con empezar a salir a andar si pueden, con eso es suficiente. Con empezar a salir a andar despacio es suficiente. Pero eso se le va a quedar corto. Es decir, la gente no se puede quedar ancla en decir o en quedarse con su conciencia tranquila. No, yo es que salgo a andar media hora, una hora al día y ya con eso...
Con eso ya cumplo.
Y con eso ya cumplo. No, eso para una persona de 40 años se le va a quedar corto. Una persona de 30, 40 o 50 años incluso se le va a quedar corto. Y después, claro, está la gente que tiene limitaciones, ¿no? Limitaciones funcionales, la rodilla, la espalda, que no pueden hacer ciertas actividades físicas, pero tampoco se pueden escudar en decir... No,
como
yo
tengo
no puedo
esos
salir
problemas,
andar,
ya no hago nada.
Claro, como tengo la rodilla mal, yo no puedo salir a andar. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Desde bici y después hay piscinas y ejercicios cofinanciados con entidades públicas que más o menos salen bien de precio y que se pueden buscar otras alternativas de actividad física. Pero no puede ser el no hacer nada, ¿no? Porque además esto lo transmitimos a nuestros hijos, que si, yo se lo digo mucho a los pacientes de la consulta, es decir, si tu hijo no te ve comer fruta, tu hijo no va a comer fruta. Si tu hijo no te va a hacer deporte...
Tú no lo vas a hacer.
¿Qué le va a pedir a tu niño? ¿Que él salga a correr? ¿Que se vaya a jugar con sus amigos si él no te ha visto en la vida ponerte una zapatilla de deporte?
Hay que predicar con el ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Los niños no hacen lo que les decimos, hacen lo que ven, copian.
Bueno, pues yo creo que lo más importante de todo es que sabemos que ahora que empieza el nuevo año y que nos hemos hecho muchas promesas, porque eso suele venir con el año nuevo. Voy a dejar de fumar, voy a bajar unos kilos, pero luego vamos a ver cuánto de esto se cumple.
Eso y aprender inglés, eso es lo grande, y el dejar de fumar. Esas son las promesas típicas de la gente, y año tras año se nos vienen encima y dicen que no, ¿no?
Pero, ¿qué hay que hacer para que realmente esto lo llevemos a efecto y no se quede en meras promesas, o que queramos hacerlo de un día para otro?
Yo creo que la gente tiene que empezar modificando el concepto de salud y la importancia que es estar sano. O sea, que la gente tiene que tener claro que si te cuidas, va a estar sano. Si va a estar sano, no va a tener problemas, va a vivir mejor, va a vivir con mayor calidad de vida, va a tener tiempo para ser más feliz con tus seres queridos, que al final es lo que cuenta, que es ser feliz con los tuyos. Y estás en paz. Si la gente no tiene eso de base, cualquier modificación va a ser temporal y a corto plazo.
Claro. Y luego vienen las lamentaciones.
Sí, total.
Bueno, pues para no lamentarnos, yo creo que esos buenos propósitos de reducir nuestro peso que hemos cogido en Navidad, de hacer una vida más sana, una dieta saludable, un ejercicio físico que nos ayude a estar mucho mejor, es ponernos manos a la obra ya y hacerlo siempre con unos criterios de mesura, de equilibrio, que seguro que nos va a ayudar mucho mejor a conseguir unos excelentes resultados para que nuestra salud sea lo más importante, que es al final, yo creo que en lo que todos estamos de acuerdo. Doctor Jesús Moreno Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por darnos esas buenas recomendaciones que esperamos que no caigan en saco roto.
Pues muchas gracias a vosotros y mucho ánimo a los oyentes.
Feliz año nuevo a todos.
Igualmente.
¿Sabías que el Roscón de Reyes nada tiene que ver con la celebración religiosa ni con sus majestades de Oriente? Hay que remontarnos al siglo II a.C., donde los esclavos, tras la finalización de los trabajos en el campo, realizaban celebraciones paganas conocidas como las Saturnales, en homenaje al dios Saturno. Y entre las viandas que comían estaba una torta a base de miel y en la que se introducían algunos frutos secos, dátiles e higos. Se calcula que fue en el siglo III d.C. cuando se introdujo la conocida haba, considerada símbolo de prosperidad, y en el siglo XVIII, donde el cocinero del pequeño rey Luis XV quiso sorprenderle introduciendo en el roscón una moneda de oro.